¿El tener una amiga que es muy romántica? A ver quién no se emociona con un bello atardecer o cuando el sol se levanta. ¿Por alguna causa en especial?
No, simplemente que existen horas en las que uno está más predispuesto al romanticismo. Por ejemplo, fíjate lo que, cómo voy a empezar este programa. El corazón me late más fuerte cuando te veo pisando con tus pies desnudos la arena de la playa, cuando te ríes al ver cómo una ola quiere mojarte, o con cierto aire de complicidad señalas a la luna que con cara de se convierte en nuestra mejor confidente. Es una sensación tan tierna que jamás quisiera que pasara, y así, mirándonos a los ojos, pues...
que se emite en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. También les podemos acompañar en la página web radiocolores.es y en las redes sociales. Comenzamos. Pues como es el caso de nuestros primeros invitados, don Felipe el Hermoso y doña Juana la Loca. Mi nombre es Juana. Nací en 1479, en la ciudad de Toledo. Mis padres fueron Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos.
En cuanto a él, Felipe I, nació en 1478 en Brujas, el hijo del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Pero ¿cuál fue la historia de estos dos personajes? Todo comienza cuando Juana, un pico de 16 años, sus padres deciden casarla con Felipe, al que apodaremos el Hermoso, conde de Flandes.
Era y me sentía como una niña cuando en agosto de 1496 me embarcó camino de Holanda sin saber que el acto de casarme con Felipe me iba a traer tantas angustias y penas. Me marchaba a tierras con costumbres muy diferentes y con un idioma desconocido para mí.
La reina Isabel de Castilla sabía que sus hijos serían moneda de cambio, políticamente hablando, por lo que decide, acompañada de sus hijos Juan, María, Isabel y Catalina, viajar hasta la localidad cántabra de Laredo, puerto desde donde partiría Juan.
Contaré un secreto nunca contado. Mi madre permaneció a mi lado toda la noche en aquel barco que zarparía el 20 de agosto de 1496 hacia tierras holandesas.
Juana dejará tras de sí a su familia y, cómo no, la luz que brillaba siempre el cielo de Castilla. Sabe que tiene que cumplir con el, vamos a llamar, contrato, o sea, con la boda de Estado.
Espero que por lo menos que mi esposo me quiera y me respete. ¿Y quién sabe cómo es? Pues ningún retrato ni cómo es su aspecto me ha llegado de él. Mis miedos cesaron cuando el 12 de octubre, en Lille, una ciudad del norte de Francia, a orillas del río de Eure, capital de la región de Alta Francia, cerca de la frontera con Bélgica, conozco al que va a ser mi esposo.
Cuentan las crónicas que esta la atracción que surgió entre ambos jóvenes, que los dos deciden consumar el matrimonio cuanto antes.
Los meses han pasado y yo soy para mi esposo una apasionada esposa, pero él... Él no piensa renunciar a la moral de su corte y me abandona continuamente. Ni siquiera tiene la decencia de hacerlo en privado cuando se ve con otras damas, lo que da paso a la locura de los celos.
En 1502 visita a sus padres, ya para entonces era la única heredera a la corona e iba embarazada de su hijo Fernando.
Esperé a que mi hijo fuese un poco más mayor para regresar junto a Felipe y mis otros hijos. Fue la última vez que vi viva a mi madre.
En 1504 fallece la reina Isabel la Católica y Juana es nombrada reina de Castilla y León, pero lo es debido a los que tenían que reinar antes que ella, sus hermanos Juan e Isabel y de su sobrino Miguel de la Paz, antes de que todos estos muriesen, por lo que se convirtió en heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. Antes la soberana en su testamento había incluido la siguiente cláusula.
Mi madre dijo que si yo estuviese ausente, no quería reinar, o no podía hacerlo, no sería mi esposo Felipe, sino mi padre Fernando quien se encargaría de la regencia de Castilla hasta que mi hijo primogénito, Carlos, cumpliese los 20 años.
Juana se da cuenta que tanto su esposo como su padre Fernando litigan por ver quién se la lleva a su terreno. En una palabra, manejarla y luchar por el poder.
Pero yo apoyo a mi esposo, que tiene la intención de instalar en Burgos su gobierno de Castilla. Lo que haga por mi esposo me parecerá poco. Quiero que viva y ya nada me importa, ni mi vida, ni mis hijos. Solo él, solo él.
Año 1507, Felipe fallece y se inicia un periodo de luces y sombras en la vida de Juana, con el nombre de Juana la Loca, que paseó el cuerpo de su marido, dejando boquiabiertos a los habitantes de Castilla y ahí por donde pasaran.
Dicen que contemplaban un macabro espectáculo, pero eso no es verdad. Era el amor y el desconsuelo de una viuda que, acompañada por gentes conocidas para mí, intentaba mitigar mi dolor como fuese.
Juana acampaba a cielo abierto, iluminando sus noches con enormes antorchas, desde la Cartuja hasta Granada.
26 años. Solo 26 cuando comencé mi peregrinaje y 28 cuando llegué a Tordesillas con el carro fúnebre. Decido quedarme en el palacio de aquella localidad y ver acompañada de Catalina, la más pequeña de mis hijos, con solo 2 años, desde la habitación donde dormimos, el cuerpo insepulto de mi amado esposo.
Juana decidió entregar el poder a su padre, quien, aceptando la fragilidad mental de su hija y en evitación de males mayores, la recluye en el palacio hasta el año 1509, que es cuando Juana fallece.
Según los entendidos, yo sufría un caso de esquizofrenia fantasiosa o fantasiofrenia y que mi locura envuelve unas características muy singulares, lo que me llevarán a situarme, con todo el derecho, en una galería muy especial, la de amores trágicos.
Estos fueron sus hijos. Leonor fue reina consorte de Portugal, Carlos I, rey de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, Isabel, reina consorte de Dinamarca, Fernando fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Fernando I, María, reina consorte de Hungría y Bohemia y gobernadora de los Países Bajos, finalmente Catalina, reina consorte de Portugal.
cofre de las palabras.
Ella es
Maite Fuentes y él es,
como siempre, Julián Rico. Están amigos oyentes, motivos emocionales, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir también en la web de Blones Puntos y en las redes sociales. Es una compañera en las tareas radiofónicas. ¿Puedo preguntarle qué libro está usted leyendo?
¿Cómo no? Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que ya hace tiempo ha suscitado varios enigmas.
¿Cree que le diga una cosa? Que ese cuento no lo leí nunca, ni cuando era niño, ni cuando era un poco menos niño. Y de eso va el artículo, que nos dará a conocer a nuestro público.
Pues sí, señor, bingo. Pero vamos a cambiar un poco, digamos, el enunciado. No va a ser Alicia en el País de las Maravillas, sino Alicia en el País de los Enigmas. Que no es lo mismo. Comenzamos diciendo que Lewis Carroll, su verdadero nombre era Charles L. Dodgson, escritor y matemático inglés. Nace el 27 de enero de 1832 en Daresbury, Inglaterra. Su padre era un pastor protestante. Fue el mayor de 11 hijos, 4 varones y 7 niñas, todos de ellos tartamudos. Estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el grado de bachiller. 1845. Desde los 13 años, junto a sus hermanos, se dedicó a publicar pequeñas revistas literarias, siendo él mismo quien redactaba, incluso ilustraba, pero solo para los invitados del presbítero de Crom, Yorkshire, donde ejerce su padre.
En 1861 es ordenado diácono de la Iglesia Anglicana. Su tartamudez y sus dudas doctrinales no fueron los únicos obstáculos que le impidieron entrar en el sacerdocio. Eso, y que le costaba someterse a ciertas reglas impuestas por la costumbre a los que se ordenaban sacerdotes. Pero, ¿en qué consistían esas ciertas reglas? Hay un ejemplo muy sencillo. Si no hubiera podido asistir al teatro y estaba decidido a no abandonar este entretenimiento, en cambio, en su profesión de matemático, era feliz, aunque no fuese una eminencia en dicha materia. Desde el año 1855 a 1881 enseñó matemáticas. Es a partir de 1855 cuando los poemas que escribe para The Train, estos aparecen con el seudónimo de Lewis Carroll. En 1865 publica una de sus obras más conocidas, Alicia en el País de las Maravillas.
Pues nuestro amigo padeció de insomnio durante toda su vida y pasaba noches enteras despierto. Le encantaba a los niños, para los que escribió miles de cartas que después de su muerte fueron recopiladas con el título de Cartas de Lewis Carroll, en 1979. También hizo de la fotografía su gran afición, teniendo como modelos a la actriz Ian Terry y los poetas Lord Alfred Tennyson y Dante Gabriel Rossetti. Y en 1980, debido a las numerosas críticas que recibió por fotografiar desnudas a unas niñas, dejó esta afición. Lewis Carroll falleció el 14 de enero de 1898 en Guildford, Surrey.
Se van a cumplir en noviembre del año 2017 152 años de la publicación de uno de los relatos más populares de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas, por lo que trataremos de desenmarañar esas incógnitas que existen a su alrededor.
Bueno, la historia de Alicia trata de una niña, una madriguera, ser gigante o liliputiense, todo por lo que come o bebe, el tiempo y un conejo preocupado por las horas, la reina de corazones, que de bondadosa tenía poco, el gato, Chelgire, que parecía un anuncio de un blanqueador para dientes, uno que no es y no parece un sombrerero, por eso es por lo que está loco, y el escritor del libro, que obsesionado por una menor, se inspira en ella. Comenzamos con una frase dicha por el sonriente gato. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Párrafo que puede indicar que Lewis Carroll era un tipo en su vida profesional que no paraba. Otro enigma se podía dar en las dos identidades del autor, Charles Earle Dodgson, inmutable inteligencia, y su alias Lewis Carroll, inspiración exaltada, a la que le dan la paternidad de la literatura del monense, es decir, sin sentido. Su manera de escribir, que parecía salir de una mente perturbada, le pudo traer funestas consecuencias, pues estuvo en el punto de mira de Scotland Yard, como uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador. Lo cierto es que aún no les he presentado a Alicia, su polémica musa.
Bien, para llegar al meollo de la cuestión, tenemos que tener en cuenta sobre ella. Alice Lindell y su relación con Lewis, una vez sumadas todas ellas, nos dan como resultado obsesión, sea cual sea la clase de obsesión. Diremos que Alice Lindell era una de las tres hijas del decano del Christ Church College, donde Carroll trabaja como profesor, y era desde el ventanal de la biblioteca de la Universidad de Oxford desde donde se podía observar el jardín, y en dicho jardín se veía jugar a Alice, así que no era de extrañar que se conociesen.
Con la cámara que había comprado unos años antes, les había fotografiado con diferentes disfraces en su estudio. Aún deben conservarse miles de las fotografías que hizo. No es por nada, pero quedaba bastante claro que Alice era su predilecta y que una fotografía en la que la chica aparece disfrazada de mendiga con los hombros al aire desata la polémica. ¿Cuál era la relación que ambos mantenían? Todo apunta a que Lewis fue rechazado por la familia y que al diario de Lewis le faltaban unas páginas después de que éste fuese a solicitar la mano de la joven. Vamos, que dejaron de hablarle y yo me pregunto, si cortaron las dichosas páginas, ¿cómo es posible que se sepa lo que escribió? Continuamos leyendo.
Estamos en julio de 1862. Acompañado por mi compañero del Christ Church College, el reverendo Robinson Duckworth, nos encontramos navegando en un bote por el Támesis hacia la villa de Gostow. Nos acompañaba Alice, de 10 años, y sus dos hermanas. Ellas me habían pedido que les contase un cuento, pero cuando me encontré que no sabía cómo continuaría, comencé el relato imaginándome a Alicia cayendo a una madriguera. Llegando al punto de destino, Alice se acercó y me dijo: «Por favor, Lewis, quiero una copia de tu puño y letra de este cuento».
Fue al día siguiente, mientras que Lewis, sentado en el tren que le llevaba a Londres, dentro del trayecto que duraba 2 horas, conseguía dar forma a la idea. El primer borrador que le regaló a la niña lo tituló «Las aventuras subterráneas de Alicia», al que añadió 37 ilustraciones hechas por él mismo. Era increíble la capacidad imaginativa de Lewis, que quedaba demostrada, pues fue capaz de improvisar el cuento de Alicia en una sola tarde. Aunque para muchos fuese más tema de drogas, pues la Alicia del cuento los ingería cada vez que quería transformarse.
Otra incógnita, ¿por qué se tardó tanto en publicar el libro? Tenemos que tener en cuenta varios factores, la realización de los dibujos y la cuidadosa escritura, por lo que el manuscrito no llegó a estar listo hasta 1864 en Navidad, un regalo de Navidad para una querida niña en recuerdo de un día de verano, escribió como dedicatoria. El relato alcanzó la popularidad, lo que le planteó a Carroll editarlo, sin embargo, con otros dibujos, creadas por John Tenniel, 42 ilustraciones originales, claro, basándose en los dibujos del propio Lewis.
Pero Tenniel, que era el editor, no dio el visto bueno a la primera tirada porque se reprodujeron mal, y Carroll tuvo que destruir sus 2.000 ejemplares. En 1865 sería el año en que la versión definitiva de Alicia en el País de las Maravillas se editaría. 6 años después, en el 71, llegaría Alicia a través del espejo, y en el 90, Alicia para los más pequeños llevaría 20 ilustraciones en color. En el 2015, la BBC emitió el documental El mundo secreto de Lewis Carroll, en el que se reflexionaba la posibilidad de que el escritor fuera un pedófilo reprimido. Como prueba están los mencionados retratos de niñas, y en concreto la foto en la que se ve a la hermana de Alicia, Lorina, desnuda. Años atrás incluso se llegó a afirmar que estas fotos habían sido destruidas tras la muerte de Carroll. Vanessa Tay, bisnieta de Alice Lindell, autora del libro La casa del espejo, en el que se reconstruye desde la ficción la relación de su tatarabuela que mantuvo con Carroll.
Vanessa, que participa en el documental, asegura que para Carroll Alice era su amiga más especial y que estaba enamorado de ella, pero no hubiese traspasado los límites. Aún así, cree que Carroll era un tipo extraño y reprimido. El libro Alicia en el País de las Maravillas ha servido de inspiración para diversos personajes, al pintor Dalí, al todoterreno de Walt Disney, al actor y director Tim Burton y al escritor R.W. Gallan. No es solo un cuento infantil, pues tras de él se esconde una vida de deseos, de la aceptación de sí mismo, de quizá un amor, solo y simplemente de amistad, aunque él creyese o desease que fuese de otra forma, de un mundo donde todos aquellos personajes creados cobraron vida y les hicieron recordar la suya.
¿Pero qué fue de Alice Lindell? Durante una década estuvo ingresada en un asilo. Después se la puede localizar viviendo en Londres, bajo los cuidados del doctor Bambi, psiquiatra, que por aquellos entonces gozaba de gran fama. No se puede decir que Alicia se había recuperado tal y como ella misma hubiese deseado, pues la muerte de su familia la traumatizó de tal manera que sufre alucinaciones y delirios que le hacen regresar al pasado. En su cabeza bulle como el agua que hierve una determinación: descubrir la verdadera causa del inexplicable incendio que acabó con la vida de sus padres y de su hermana mayor, Lisie. Un nuevo recorrido en el País de las Maravillas, donde tiene asignado un perfil y que le lleva a un final insospechado.
Después de mucho deambular por el País del Conejo, con su reloj de la malvada reina de corazones, Alice descubre que el amable doctor Bambi no es lo que parece. Es un proxeneta que vende a los niños, al que le paga más dinero, y lo peor, ser el culpable de la muerte de su familia, todo por despecho. Cuando Lisi escuchó de labios del doctor sus intenciones, lo rechazó de plano, mientras le profería palabras de desprecio. Aquello fue la gota que colma el vaso. Bambi abusa de Lisi e incendia la casa, pero borra todas las huellas que lo incriminen. Esto es así, le denunciaré a la policía. No te creerán, todo el mundo sabe que estás loca. Alice consigue arrebatar la llave de cruz de Lisi y se dispone a irse. Sin embargo, se vuelve nuevamente hacia el doctor Bambi. Con rabia lo empuja a las vías del tren. En ese momento se acaba toda su pesadilla. Cuando sale del subterráneo, se da cuenta que aquel es su mundo, el real, que se ha unido al de las maravillas formando uno solo, dando a entender que la historia aún es posible que tenga continuación. Unos minutos musicales y continuamos.
Thank you.
lo importante que es tener un pasado en las familias. Claro, se las ha utilizado, se las ha puesto en marcos y se las ha puesto en cualquier sitio, pues al final usted quita del marco y al final agarra de esa parte y él se queda con ella.
No dejan de ser entrañables todas esas fotografías antiguas.
Bueno, en mi caso hasta he podido averiguar mis antepasados. Fueron fueron ciudadanos a pie. Eso no me impide que tenga mi árbol o que pueda construir el genealógico. Bueno, mis hermanos dicen que me parezco a mi madre y que somos como el archivo de Indias. Pues toda la documentación que haya llegado a nuestras manos la guardamos. Así que tengo en poder el original del acta de nacimiento de una tía abuela mía que nació en casa a las 8:30 de la mañana del día 18 del mes de diciembre del año 1891. Ni que decir tiene que el original está bien guardadito y que solamente tengo a mano una fotocopia.
O sea que sabe a ciencia cierta y sin equivocarse quiénes eran sus bisabuelos, los años que tenían, dónde vivían y a qué se dedicaban.
Exacto, señor director, pero creo que ya hemos hablado mucho de mí, así que otros personajes nos piden paso.
Sí, en esta ocasión se trata de los Vinca o los Vincha, que son la etnia más antigua de toda Europa. Se les data entre el sexto y el tercer milenio antes de Cristo, y con ellos su cultura, de la que tenemos registro, y como otras tantas civilizaciones desaparecida, que obtuvo su nombre del pueblo Vinca, situado a unos 14 kilómetros de Belgrado, donde se puede admirar uno de los más grandes y más importantes asentamientos neolíticos de Europa Oriental, un promontorio de unos 10 metros de altura, formado por estratos culturales de los que 8 metros corresponden a la cultura vinca del Neolítico, estableciendo sus poblaciones a lo largo y ancho del famoso río Danubio. Asimismo, existen en diversas zonas de la Europa Central, Serbia, Bosnia, Kosovo, Rumanía, Bulgaria y Macedonia, si bien existen huellas de esta cultura en los Balcanes y también en Asia Menor. Las ciudades no eran muy grandes y su población vivía bien organizada, subsistiendo gracias al comercio de la cinabarita, una materia prima en la producción de tinturas. También fueron muy hábiles en el manejo de metales.
El cinabrio y la cinabarita en la antigüedad fue utilizado para preservar huesos humanos y en pinturas rupestres, como las descubiertas cerca de Almadén. Puede ser que, continuando con esta tradición, como preservador de huesos, los alquimistas lo utilizaron en la preparación de un elixir que suponían aseguraba la longevidad. En la Edad Media se utilizó para iluminar manuscritos. Otro de los usos fue como colorante para el lacre, que era un sólido, mezcla basada principalmente por cera de abejas, quebradizo y de punto de fusión bajo para sellar las cartas o documentos de la realeza. Lo que más caracteriza a esta civilización es su trabajo ejecutado con cerámica y las piezas hechas con barro. La mayoría son máscaras que parecen hacer referencia a los dioses que ellos idolatraban.
Antes hacíamos referencia al cinabrio o la cinabarita, y yo recuerdo en el colegio algunas clases que nos daban de química que del cinabrio, fíjese, me acuerdo de esa frase que no la tengo aquí escrita, pero en la mente, del cinabrio se extrae por calcinación y sublimación el mercurio. Sí, me acuerdo todavía de los años del colegio.
¿Qué instruido es usted, señor director, por Dios?
Lo poco. En 1908, este asentamiento fue descubierto por el primer arqueólogo de Serbia, Miloje Basic, y el equipo que le acompañaba. Merced a los esfuerzos de Basic, se pudo excavar la parte central y asimismo la parte más importante del Vinca prehistórico entre los años 1908 y 1934. Fue una labor de gigantes, interrumpida en diversas ocasiones por las guerras y problemas económicos. Contó con la colaboración del Instituto Arqueológico de Rusia Imperial, así como por el patrón británico Sir Charles Hyde.
Milose Basí recuperó una gran colección de objetos de arte prehistórico que en la actualidad se le pueden localizar en los museos y universidades de todo el mundo. La mayoría de los arqueólogos de nacionalidad yugoslava y rumana de aquel periodo estaban seguros de la cultura vinca, que había aparecido en la Tierra en torno a 2.700 años antes de Cristo. Sin embargo, gracias al radiocarbono, su fecha fue de 4.000 antes de Cristo. Si bien, para algunos otros historiadores, aún la sitúan más lejos, sobre el 5.200 antes de Cristo. Sus ídolos, formados con barro y piedra, tienen los rostros alargados, narices aguileñas, ojos oblicuos y bocas pequeñas.
En cuanto a sus cabezas, esta nos hace recordar a la del extraterrestre gris del famoso caso Roswell, que ustedes, amigos oyentes, pues habrán escuchado más de una vez en programas dedicados a todo tipo de misterios. Uno de ellos es, como decimos, el famoso caso Roswell. Ya hemos descrito el lugar donde habitaban, lo que nos hace suponer que no pudo ser de la noche a la mañana su desaparición, máxime al tener un suelo fértil y rico en materias primas, rodeado de abundante flora y fauna, que les permitía cazar sin miedo al mañana y no perder la comunicación con otros pobladores gracias al Danubio. Por más curioso que pueda parecer, ningún habitante de la llamada cultura vinca guerreó entre sí ni contra otros pueblos. A 140 kilómetros de Belgrado están las minas de Rudlava, de unos 7.000 años de antigüedad. Ya en Serbia se han localizado hornos para la fundición de metales de esta antigüedad. La vinca hacía cuencos y joyas de bronce, lo que da testimonio de una cultura tan ancestral como así parece.
Sí, no nos ha dicho, ahora vuelvo, y nos ha dejado así entre la espada y la pared. Eso no se hace, no sé cómo se llama. Algo de Square, tres Square, creo que se llamaba el grupo. Lo que pasa que solamente se le oía a ella cantar. Sí, sí. La emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Radio Colores, la 107.7 de frecuencia modulada.
Y en las redes sociales y en la web radiocolores.es.
Nosotros somos...
Vale, lo repetimos. Sí. Uno, dos y tres. El cofre de las palabras.
Y ya llevamos como quien dice, bueno, mejor dicho, no, iba a decir como quien no dice, pero en este caso vamos a decir como quien dice, pues ya 35 minutos de programa. ¿Cómo se pasa el tiempo de la radio? Y sobre todo, sabiendo que contamos con la presencia de nuestros queridos y amables oyentes, el tiempo no es que sea oro, el tiempo es, bueno, la verdad. velocidad de la luz.
Y pues vamos a dar, si me permite usted, unas pistas para que nuestros oyentes piensen de quién se puede tratar el siguiente personaje que se asoma a las ondas de Radio Colores.
Yo creo que le gustaba mucho la música y esa fue su vocación.
Moreno y con gafas, tocaba el trombón.
Era norteamericano y fue muy famoso de esas melodías tan conocidas como Hoy, Moonlight, Serenade y In the Mood. Así que amigos oyentes, seguramente los aficionados de tipo de música ya sabrán que ese mismo es ese que está usted diciendo.
Glenn Miller. ¿Eso es?
Su verdadero nombre, Alton Glenn Miller. Su vocación, cómo no, la música. Su vida, también, cómo no, la música. Nace en la ciudad de Clarinda, en Iowa, Estados Unidos, el 1 de marzo del año 1904.
Glenn fue el segundo de los hijos del matrimonio compuesto por Elmer Miller y Matthew Lou Campbell. Su pasión por la música comienza cuando su padre le regala una mandolina, a la que sustituye poco después por una corneta. Antes de instalarse definitivamente en Colorado, la familia Miller había vivido en North Platte, Nebraska.
Con el paso del tiempo, Glenn decide estudiar la técnica que acompaña al trombón para tocarlo en la banda que existía en el colegio, pero no abandonando su afición incluso cuando era universitario, ya que sus padres querían que la música no fuese su forma de vida. El año 1923 ingresa a la Universidad de Colorado, sacando tiempo donde podía para tocar en audiciones, siempre que se le presentaba una oportunidad.
Pero tal y como se imaginaban sus padres y él estaba seguro, los estudios no eran lo suyo y los abandona. Y decide convertirse en trombonista profesional, lo que le hace unirse a un famoso batería, Ben Pola, el cual iniciaba una gira por California. Dentro de aquella banda tocaba el clarinete un músico que con los años pasaría a ser el rey del swing, Benny Goodman. En 1928, en Nueva York, es un gran escalón. Si lo superas, nada se opondrá a tu empeño. Supone Glenn, se expone y abandona la banda para dedicarse a tocar por su cuenta.
Clubes, programas de radio, espectáculos musicales, pero a Glenn le parece poco. No busca solo el aplauso del público, desea entregar su alma. En ese mismo año, contrae matrimonio con una colega, Helen Burger. Durante los 10 años siguientes se gana la vida como trompetista y compositor independiente, tocando y grabando melodías. Estamos en el año 1934, cuando es contratado como director de la Dorsey Band, además de formar otra banda, la Ray Nobel Orquesta. Un año más tarde consigue grabar su primer disco utilizando ya su propio nombre.
Para aquella ocasión se rodeó de 6 cornetas, una sección rítmica y un cuarteto de cuerda para grabar sus más famosas melodías, Moonlight, In the Hanger y Wales Serenade, para el sello Columbia, mas solo consiguió vender unos pocos libros, por lo que no tuvo más remedio que continuar colaborando con la Ray Orquesta con fin de ganarse la vida.
Toda la vida le acompañó un carácter emprendedor que le llevó a formar de nuevo otra banda, que como la ocasión anterior tampoco funcionó. Tras grabar unos pocos temas y realizar algunas actuaciones en Nueva Orleans y Dallas, decide disolver la orquesta de la noche de fin de año, mientras actuaba en la sala Valencia Ballroom de York, en Pensilvania. Como a todo genio le ocurre, Glenn, ante aquella situación, no sabe qué hacer con su vida, por lo que se decide regresar a Nueva York.
Es en esta etapa cuando la forma de componer e interpretar su música da un giro de 180 grados, consiguiendo ese peculiar sonido que le acompañaría hasta el día de su muerte. Aquello le animó a formar una nueva banda con la que recorrería la costa este de los Estados Unidos. Éxitos como In the Moon y Pennsylvania 6500, que era y sigue siendo el número del hotel de Pensilvania en Manhattan, el hizo famoso.
En el horizonte, negras nubes presagiaban lo peor que estaba por venir, la Segunda Guerra Mundial. Y el 7 de octubre de 1942, Glenn ingresa en la Armada de los Estados Unidos, siendo asignado al cuerpo especial de la misma. Intenta convencer a sus superiores que él puede dar otra forma de aire a las bandas militares. Es nombrado capitán, a la vez que era transferido al cuerpo del aire de la Armada de los Estados Unidos, de donde nació la Miller Army Air Force Band.
En 1943 parte con su banda hacia Inglaterra para dar ánimo a las tropas combatientes. Un año después, en el 44, el avión que le llevaba desde Londres a París se estrelló cuando cruzaba el Canal de la Mancha para hundirse en las profundidades del océano. Jamás se encontraron ni los restos del avión ni cadáver ninguno de las personas que iban con Glenn. Colmar Efebeixi y, por supuesto, el piloto simplemente se les dio por desaparecidos.
A pesar de los años transcurridos, la música, el swing de Glenn Miller y su alma continúan como si él nunca se hubiese marchado. Glenn tenía varias aficiones, entre las que se encontraba leer. Su autor favorito era Damon Runyon. Su libro preferido era la Biblia. Los actores, los grandes Spencer Tracy y Olivia de Havilland. Le gustaba pescar, jugar al béisbol, escuchar buena música y, cómo no, dormir. Solía utilizar cuando se despedía de su actuación con «Y ahora, adiós». En 1992, la hija de Glenn Miller solicitó que se pusiera una lápida con su nombre en el Cementerio Nacional de Arlington, lugar que se destina a los caídos en las guerras y expresidentes de Estados Unidos de América. Esta fue un poquito, sí, una breve semblanza de la vida de uno de los grandes compositores y directores de su propia orquesta, como fue Glenn Miller, al lado de otras como las de Benny Goodman y Tommy Dorsey, entre otras que en aquellos años infestaban el pueblo americano. Continuamos aquí en el cofre de las palabras, como no, con música.
Señor director Pestañeda, a ver si se va a marear.
No, creo que me maree. Hombre, podríamos marearnos si vamos en un barco una noche de tormenta y no precisamente para cazar ballenas.
Que el barco sube y baja a merced de las olas.
¿Y sabe dónde se dicen que es el movimiento que nos produce el mareo? No el movimiento que va de proa.
Sino lo que estamos viendo.
El movimiento de lado que tiene
.
Vamos a hablar, a ver si hablamos de las ballenas. En nuestras mentes, cuando hablamos de ballenas, tendemos a relacionarlas con aquella ballena blanca que siembra de rojo color las aguas por donde nada. Todo por la venganza de un hombre despechado al cual le ofende que el cerebro del cetáceo sea más inteligente que el suyo. Al final, hombre y animal se hunden en el proceloso mar. Sí, no, sí, sí, nos estamos refiriendo a Moby Dick y el capitán Ahab. Aquella era una ballena blanca, pero a la que nos vamos a referir es a la azul. Maite Fuentes, usted acaba de echar a la verga.
Digo, vamos a tener que poner música, porque es que si no, era además debía ser la madre de todas las abejas, ¿eh? Porque era impresionante. Bueno, estaba hablando el señor director sobre la ballena azul. Decimos que pertenece a la familia de los rorcuales y sus parientes son la ballena jorobada, el rorcual común y el rorcual braille. La ballena azul está considerada como el mayor mamífero, cuya cabeza es un cuarto de longitud de todo el cuerpo. En total mide 34 metros y su lengua pesa como un elefante adulto. En cuanto a que sus orificios nasales, al estar elevados, le permite expulsar cuando respira, pues por ejemplo, el agua. Claro que es así. Hasta una altura de 6 metros. Esos son los famosos chorros que hacían repetir una y otra vez al vigía del barco. Por allí resopla, por allí resopla.
La suave piel que envuelve su cara no tiene prácticamente hendiduras, lo que le hace ser diferente a otras ballenas y lo que le permite estar libre de parásitos, a lo que solo se les puede encontrar en las puntas de las aletas. El color azul de su piel tiene unas ligeras motas azul oscuro y gris, pero la parte inferior de sus aletas puede ser en un tono más claro blanco que no tiene que ver nada con el de la caudal más oscura, que está más inclinada y es relativamente corta.
Una hembra de ballena azul adulta que fue atrapada en el siglo XIX por un ballenero en la Antártida ha quedado registrada como la más grande, 32 metros de longitud. No ocurre lo mismo con las del hemisferio sur, que tienen entre 27 y 30 metros, y sus congéneres del norte, que están entre los 23 a 24,5 metros. Peso, los machos 100 toneladas, las hembras 150. La alimentación de la ballena azul es básicamente a base de krill, que son seres pequeños.
Y que son parecidos externamente a los camarones, de unos 3 a 5 centímetros de longitud, muy abundantes en todas las aguas que circundan el continente austral. Es alimento fundamental de numerosas especies antárticas. Una rotura en la cadena alimenticia de la cual el krill forma parte podría tener consecuencias catastróficas en términos ecológicos. Es pues un elemento estratégico en la biología antártica, constituyendo quizá uno de los eslabones más importantes de la red trófica.
La ballena azul se pasará la temporada del verano haciendo de su cuerpo una despensa, que contendrá cada día la cantidad de 4 toneladas, lo que equivale a 40 millones de krill diarios. Hablaremos ahora de las famosas barbas, compuestas de queratina, que es el mismo material del que están compuestos nuestras uñas. Pues bien, las barbas fueron utilizadas históricamente para los más diversos usos, pero sobre todo para la moda femenina, cepillos y varillas de corsé.
Parasoles y látigos, pero otro material hoy en día ha sido reemplazado por el plástico, materiales sintéticos en algunos elementos y metales modernos. Las leyes actuales regulan la caza de ballenas, por lo que solo realizan en la actualidad los nativos de Alaska en la elaboración de objetos de uso diario y para cestos. Cuando la voluminosa ballena azul, para alimentarse, traga ingentes cantidades de agua, es expulsada a través de las barbas, donde quedan atrapado el alimento y demás bichitos.
¿Qué decir de los sonidos de las ballenas? Pues fíjense, ni una manada de monos, ni una de elefantes, y así un largo etcétera, por sí solos son ruidosos, pero no lo son tanto como las ballenas azules. Ese sonido puede ser escuchado por otras ballenas a 1.600 kilómetros de distancia, con un sonido hasta de 188 decibelios. Son unos sonidos muy particulares que se producen en muchas ocasiones como aviso, alerta y en otros momentos muy puntuales. Es emocionante escucharlas, aunque algunos sonidos no son captados por nuestros pabellones auriculares, pues son lanzados en infrasonidos, sonidos de baja frecuencia.
Para terminar, diremos que no se conoce con detalle el mecanismo que hace posible que puedan emitir esos sonidos, aunque sí se se sabe que la laringe desempeña un papel muy importante que no posee cuerdas vocales y que precisan del aire para poder emitir dichos sonidos. A la ballena azul se la puede encontrar en todos los océanos del mundo. Comúnmente se puede divisar en parejas, solas o en pequeños grupos, pero también en grandes en los que puede viajar de 50 a 60 animales.
Debido a su gran volumen y velocidad, las ballenas azules pusieron distancia entre ellas y sus cazadores, que en primitivas embarcaciones y con el arpón de mano las intentaban cazar. En 1868, Svein Foy, capitán noruego, revolucionó la forma de darles caza. Inventó la pistola arpón, que unida a la modernización de los barcos a vapor y motor diésel, hizo posible la caza masiva de ballenas, hasta casi su exterminio. Sin olvidar el sistema de inflado, que también evolucionó, permitiendo que las ballenas muertas no se hundiesen y poderlas llevar a puerto. 1900 se inicia una salvaje caza y 31 años después son asesinados más de 29.000 rorcuales. Una ballena de 27 metros podría producir hasta 120 barriles de aceite, lo que proporcionaba pingües beneficios.
¿Pero qué ocurrió? Pues como era harto difícil de localizar una ballena azul, los balleneros tuvieron que optar por cazar otras ballenas para seguir sustentando la industria. En el año 1966 se prohíbe la caza de ballenas azules por la Comisión Ballenera Internacional, confiriéndolas la máxima protección en todo el mundo. Pero la recuperación de esta especie va muy lenta. Antes de la masiva caza, 350.000 ejemplares se estimaban que vivían en nuestros mares y se cree que en menos de un siglo fueron asesinadas un 90% de estos animales. Los cálculos nos llevan hoy en día que existen de 5.000 a 10.000 ballenas azules en el hemisferio sur, bajando estas cifras en el hemisferio norte con tan solo 4.000. Las ballenas son unas magníficas nadadoras y si se sienten amenazadas pueden alcanzar las 30 millas por hora, equivalentes a unos casi 50 kilómetros por hora. Su velocidad habitual de crucero es de unos 12 millas por hora, equivalentes a unos 20 kilómetros por hora. También comentar que antiguamente pues, era muy popular la carne de ballena que se vendía en las pescaderías. A mí, como hace años me dijo un ballenero, ya aquellos cuadros que veíamos, que como las películas de Moby Dick, que tenían que acercarse a la ballena en un bote con 4 o 5 arponeros, que ya quedó ya para la historia. Hoy ya, bueno, hasta hoy se usan los cañones arpones que producen en la ballena una gran herida y que tarda bastante tiempo en desangrarse, en 3 o 4 horas. Y claro, con el peligro que tiene luego de adosarla al casco del barco para llegar a puerto y ahí pues ya acabar con el desmenuzamiento, podemos llamar así, y sacar los materiales que luego se van a usar para diferentes usos industriales y domésticos. Nosotros ya nos suena nuestra sintonía, que nos dice que tenemos que ya que ir terminando poquito a poco.
Algunas veces con más o menos, no vamos a llamarle sobresalto, pero sí pequeñas incidencias, una música que no entra, otra que no quiere marcharse, o una abeja que entra, o aquel nombre propio del que se puede pensar que bien podrían haberle puesto otro más fácil de decir. Claro que a él, como siempre le llamaron así, pues le parece de lo más normal. Desde las ondas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les damos las gracias por su atención. Recuerden, por favor, que estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada y en la página web Radio Colores y en redes sociales. Hoy hemos hablado, señor director. Vivan cada momento, cada minuto de esta vida.